capítulo 9. También agradezco a Dios por la semana pasada, el hermano Miguel estuvo apoyándonos y gracias, hermano, por tu predicación. El martes también estuvimos siendo desafiados y gracias, gracias. También a los hermanos que se quedan y tienen a cargo el programa, muchas gracias por siempre estar dispuestos a trabajar en el Señor. Quisiera dar lectura a este pasaje de Esther capítulo 9, ya entrando a la recta final de este estudio. Vamos a leer del versículo 16 al versículo 32. Vamos a leer esa porción. ¿Lo tienen? En cuanto a los otros judíos que estaban en las provincias del rey, también se juntaron y se pusieron en defensa de su vida y descansaron de sus enemigos y mataron de sus contrarios a 75,000, pero no tocaron sus bienes. Esto fue en el día 13 del mes de Adar y reposaron en el día 14 del mismo y lo hicieron día de banquete y de alegría. Pero los judíos que estaban en Susa se juntaron el día 13 y el 14 del mismo mes, y el 15 del mismo reposaron e hicieron día de banquete y de regocijo. Por tanto, los judíos aldeanos que habitan en las villas sin muro hacen a los 14 del mes de Adar el día de alegría y de banquete, un día de regocijo, y para enviar porciones cada uno a sus vecinos. Y escribió Mardoqueo estas cosas y envió cartas a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Asuero, cercanos y distantes, ordenándoles que celebrasen el día 14 del mes de Adar y el 15 del mismo cada año, como días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos y como el mes que de tristeza se les cambió en alegría y de luto en día bueno, que los hiciesen días de banquete y de gozo para enviar porciones cada uno a sus vecinos y dádivas a los pobres. Y los judíos aceptaron hacer, según habían comenzado, lo que les escribió Mardoqueo, porque Amán, hijo de Amedata, Agageo, enemigo de todos los judíos, había ideado contra los judíos un plan para destruirlos y había echado pur, que quiere decir suerte, para consumirlos y acabar con ellos. Mas cuando Esther vino a la presencia del rey, él ordenó por carta que el perverso designio de aquel trazo, que aquel trazó contra los judíos, recayera sobre su cabeza y que colgaran a él y a sus hijos en la horca. Por eso llamaron a esos días Purim, por el nombre Pur. Y debido a las palabras de esta carta y por lo que ellos vieron sobre esto, y lo que llevó a su conocimiento, los judíos establecieron y tomaron sobre sí, sobre su descendencia y sobre todos los allegados a ellos, que no dejarían de celebrar esos dos días, según está escrito tocante a ellos, conforme a su tiempo cada año. Y que estos días serían recordados y celebrados por todas las generaciones, familias, provincias y ciudades. Que estos días de Purim no dejarían de ser guardados por los judíos y que su descendencia jamás dejaría de recordarlos. Y la reina Esther, hija de Abihail, y Mardoqueo, el hijo, el judío, suscribieron con plena autoridad esta segunda carta referente al Purim. Y fueron enviadas cartas a todos los judíos, a las 127 provincias del rey Asuero, con palabras de paz y de verdad, para confirmar estos días de Purim en sus tiempos señalados, según les había ordenado Mardoqueo el judío y la reina Esther, y según ellos habían tomado sobre sí y sobre su descendencia para conmemorar el fin de los ayunos y de su clamor. Y el mandamiento de Esther confirmó estas celebraciones acerca del Purim, y esto fue registrado en un libro. Oremos. Dios, gracias te damos por la oportunidad de abrir tu palabra. Ruego que en verdad tú puedas hablar a través de ella, tu Espíritu Santo iluminar cada verdad de tu palabra y hacerla resplandecer sobre nuestros ojos, y que nuestros ojos sean abiertos por tu gracia para poder contemplar esa revelación iluminada por tu Espíritu, convenciéndonos de nuestra pecaminosidad y reconociendo que necesitamos acudir al Evangelio, recordar el Evangelio. Dios, ruego que en verdad tu palabra se revele y tu Evangelio sea expuesto al grado tal que podamos hoy salir de aquí con gusto, con deseo de celebrar. Padre, no permitas que las distracciones de este partido de fútbol sea tan grande que nos atraiga y nos distraiga. Permítenos concentrarnos en lo que trasciende a la eternidad y lo que en verdad es importante. Te lo pido por los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. La gran mayoría de los mexicanos esperamos con ansias la última semana del mes de este mes o los primeros días del mes de julio. Y esperamos ese día porque decíamos que la selección mexicana, que hoy estará jugando, por cierto, y esto no lo digo para que se distraigan, pero que la selección mexicana pase al famoso quinto partido. Y no solamente pase al famoso quinto partido, sino que lo gane. Sería algo glorioso. Seguramente habría una algarabía. Ese día, si la selección mexicana lograra la victoria, celebraríamos como si estuviéramos ganando la Copa del Mundo. ¿Por qué? Porque entendemos que los rivales con los que nos enfrentamos en esas instancias son mucho más grandes que nuestra selección. Ahora mismo nosotros desearíamos que México haga la hazaña y le gane a una gran selección que es la selección de Alemania. Y es que cuando ganamos, normalmente celebramos. Pero cuando ganamos a uno de los grandes, o a uno de los que podría acabarnos, y en vez de acabarnos, encontramos que lo derrotamos, la victoria toma otro sabor, sabe diferente una victoria contra un país muy pequeño a cuando le ganas a un país muy grande. Sabe diferente. Y la historia que nosotros estamos estudiando ha llegado al punto de la victoria. Nosotros encontramos en el capítulo 8, la última parte del capítulo 8, cómo la situación se ha vuelto tensa en esta historia, donde todo el pueblo está supeditado a aquel mandato que había ya enviado el rey Asuero, y todo aquel pueblo estaba preparado para destruir a los judíos. Pero del capítulo 8, los últimos versos del capítulo 8, al capítulo 9, en los primeros versos del capítulo 9, hay ocho meses de distancia. Y esos ocho meses seguramente hubo una gran preparación del pueblo judío para poder pelear contra el pueblo de los medos y de los persas. Y esta preparación implicaba prepararse militarmente. Prepararse no solamente militarmente, sino psicológicamente. ¿Por qué? Porque estaban peleando contra todo un imperio que era avasallador en aquel momento. Recuerdan ustedes que en el capítulo 1 nosotros encontramos a Asuero llegando al reino con 120 provincias y en un corto tiempo ha llegado a tener 127 provincias. Había intentado ganar el imperio griego y se había obstaculizado ese proyecto, pero él tenía todo el poder para hacerlo. No le faltaban recursos al imperio medo-persa. Por lo tanto, lo que vemos en el capítulo 8, a finales del capítulo 8, ese temor que había en el pueblo judío de decir, vendrá sobre nosotros un imperio poderoso para destruirnos. Pero en el capítulo 9, inmediatamente, encontramos cómo en el mes de Adar, en el duodécimo día, en el duodécimo mes, perdón, de aquel edicto que se había promulgado, cuando tendría que levantarse todo el imperio medo-persa para ir y destruir al pueblo judío, en vez de encontrar destrucción, encuentran la victoria. Pero esta victoria sabe diferente. ¿Por qué sabe diferente? Porque estaban peleando contra un pueblo mucho, muy grande. y todas las circunstancias que rodeaban esta victoria hacían que el sabor de la victoria tuviera algo más que simplemente ganamos, sino que había una gran algarabía. Permítame hacer un breve recordatorio de esta historia. La sentencia de muerte se había sellado con el sello real. Recuerdan ustedes que en el capítulo 3, Amán trama esto contra el pueblo judío y toma el sello del rey y promulga el edicto diciendo: todos los judíos tendrán que morir. Así que la sentencia de la muerte para los judíos ya ha sido sellada, y no solamente ha sido sellada, ha sido promulgada y ha sido notificada a cada judío. Todos los judíos sabían que en el mes duodécimo de aquel edicto serían aniquilados. Y en un ambiente antisemita, donde todos estaban en contra del pueblo judío, todos estaban en contra de aquella nación que podría tener el favor de Dios, y lo único que querían eran ellos, los medos y los persas, querían hacerse grandes, los enemigos se multiplicaron, porque entendían que el pueblo judío podía ser un enemigo. Así que todos aquellos que estaban en contra de la destrucción del imperio medo-persa se pusieron de acuerdo para atacar al pueblo judío. Y no eran pocos, como lo encontramos en la narración del verso 16 y 17 del capítulo 9. ¿Cuántos mató el pueblo judío? ¿Recuerdan ustedes? Lo leyeron. 75,000 muertos en las provincias y 800 muertos en Susa. Eso significa que habían muchos en contra del pueblo judío. Muchos. Los enemigos se multiplicaron y se habían preparado para destruir al pueblo. Pero Dios en su providencia interviene destruyendo al líder humano de este plan maquiavélico y perverso. Mata a Amán, Dios, en su bendita providencia, en una horca de 20 metros que él mismo había preparado. Amán había preparado esa horca para matar a Mardoqueo. El decreto contra el pueblo judío no se podía invalidar porque ya tenía el sello real. No podía invalidarse por ningún medio. Pero Dios usa a Asuero para emitir un nuevo edicto, el cual consiste en que los judíos ahora no pueden cambiar ese edicto, pero lo que pueden es defenderse. Y Dios, en esta mano providente y mostrando esa gracia oportuna, coloca a Mardoqueo como el segundo de Asuero. Y lo pone allí estratégicamente Dios para proteger al pueblo y darle todos los recursos al pueblo judío. Y es de llamar la atención que Esther sigue hallando gracia ante los ojos de Asuero. Miren el verso 12 del capítulo 9. Y dijo el rey a la reina Esther: en Susa, capital del reino, los judíos han matado 500 hombres y a 10 hijos de Amán. ¿Qué habrán hecho en las otras provincias del rey? ¿Cuál, pues, es tu petición? ¿Y qué le dice? A pesar de toda la destrucción que el pueblo judío está haciendo contra el propio imperio de Asuero, le dice: han hecho una gran matanza. ¿Pero qué es lo que quieres ahora? Dime qué es lo que quieres y te será hecho. Y eso solamente nos evidencia que la gracia de Dios estaba obrando en este momento. Hasta el capítulo 9, hasta antes del capítulo 9, el panorama era sombrío. ¿Qué digo sombrío? Era oscuro. Pero aquí precisamente Dios hace un paréntesis para proteger al pueblo y llevar al pueblo a la victoria. A la victoria. Y es interesante ver cómo ahora en los versículos 16 al versículo 32 encontraremos una algarabía, una explosión de una emoción del pueblo judío. A tal grado que dice el versículo 21 del capítulo 9. Quisiera que lo leyéramos juntos. Capítulo 9, versículo 21. Estas son las palabras de Mardoqueo. Ordenándoles que celebrasen. ¿Qué es lo que ordena a Amán? Celebrar. Ahora, yo, mientras estudiaba, pensaba, ¿a cuántos de nosotros nos van a ordenar celebrar si gana hoy México? ¿A cuántos? Bueno, a los que somos mexicanos, ¿verdad? A los que somos mexicanos, a nadie de nosotros estará pensando, ¿a qué hora saldrá el edicto del presidente para que nos deje celebrar? No, celebraremos. Pero aquí Mardoqueo lo da como una orden y les dice, celebren, celebren. Quiero que ustedes celebren, es necesario celebrar. Y quisiera que pensáramos el por qué ellos tendrían que celebrar. Porque la liberación de la mano de sus enemigos fue real. La conversión de este día de luto en día de regocijo fue un motivo de celebración. Era un día de luto y se convirtió en día bueno, como lo dice en el verso 22. Como días en que los judíos tuvieran paz de sus enemigos y como el mes que de tristeza se les cambió en alegría y de luto en día bueno. Es necesario celebrar. Es necesario celebrar, pero Mardoqueo no solamente tenía en su mente la celebración por la liberación del pueblo medopersa, sino que había algo más claro en su mente. Ustedes recordarán qué es lo que sintió Mardoqueo en el capítulo 4. Capítulo 4, versículo 1 y 2. Capítulo 4, versículo 1, podemos leer. Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Ahora, ¿por qué está tan adolorido Mardoqueo? ¿Porque él iba a morir? No. Sino porque sabía que esto era un pleito entre dos. ¿Recuerdan que hemos dicho esto? Hay un pleito aquí. La trama se entrelaza entre dos reinos. ¿Cuál es? El reino de Dios y el reino de Satanás. Amán era un representante del reino de Satanás porque era de este pueblo amalecita que siempre estuvo en contra de los judíos. Por eso cuando nosotros, y por esa razón, déjenme decir esto, por esa razón, Mardoqueo nunca se postró frente a Amán. Pero en el capítulo 4, cuando sale el edicto, lo que Mardoqueo siente es el pesar, porque ese edicto podía destruir al pueblo judío, que era el reino de Dios. Pero aquí, en el capítulo 9, Mardoqueo dice, miren, tenemos que celebrar porque el reino de Dios ganó. Ganó el reino de Dios. No se trata de ti, no se trata de cómo me siento yo, no se trata si esto me causa alegría o no. Esto lo tenemos que celebrar como y tiene que ser un mandato. Tiene que ser un mandato. Y quisiera que ustedes pudieran recordar lo que Éxodo capítulo 17, versículo 14, Dios dijo. Entonces el Señor le dijo a Moisés, escribe esto en un libro para que sea recordado. Y dile a Josué, ¿lo tienen? Éxodo 17, 14. Y dile a Josué, ¿qué? Voy a leerlo en esta versión. Que voy a borrar por completo el recuerdo de quiénes. De Amalec, de los amalecitas. ¿Cuál era la promesa de Dios? Voy a acabar
con los amalecitas. ¿Y qué está sucediendo en el capítulo 9? Está borrando el nombre de Amalek. Y la razón de esta celebración es, Dios está cumpliendo su promesa. Celebremos porque Dios está cumpliendo su promesa. 800 muertos en Susa, 75,000 muertos en las provincias. Toda esta multitud de personas que fueron ejecutadas no son víctimas inocentes. Son personas que iban directamente contra el reino de ¿quién? De Dios. Son enemigos que salieron a luchar contra los judíos con la esperanza de exterminar al pueblo judío, diciendo, no me importa quién sea su Dios, yo voy a matar al pueblo judío a pesar de quién sea su Dios. Y por eso la celebración, porque la celebración ponía en alto relieve el nombre de Jehová. Y noten esto, porque es interesante lo que la narración nos dice en el versículo 16, en la última parte. Y esta es la tercera vez que la narración nos va a decir esto, en este capítulo. Voy a leer la última parte. Y descansaron de sus enemigos y mataron de sus contrarios a 75,000, pero ¿qué? No tocaron sus bienes. Esto es la tercera ocasión, porque miren el versículo 10. Última parte, pero no tocaron sus bienes. Versículo 15, última parte, pero no tocaron sus bienes. ¿Quién recibió la noticia en la historia bíblica? ¿Quién recibió la noticia o la orden de ir a matar a Amalek? Y mató, entre comillas, a los amalecitas, pero dejó al rey y recogió todos sus bienes. Saúl. Es contrastante la historia de Esther, capítulo 9, con la historia de Saúl. A él no le importó, a los judíos no les importó los bienes que podían recibir de los amalecitas. Ellos sabían que lo único que podían hacer era destruir a los amalecitas y no tomar nada de los amalecitas, porque no se trataba qué me podían dar los amalecitas, se trataba de una lucha entre el reino de Dios y el reino de Satanás. Su mentalidad no estaba en qué voy a recibir, igual que Mardoqueo, sino que tenían que tener en claro que la razón de su celebración no era para engrandecer sus arcas financieras, sino para dar gloria al nombre de Dios. Y ellos tenían que recordar esta celebración, y por eso Mardoqueo les dice, tienen que celebrar, porque es a través de esta celebración que ustedes van a recordar quién es el autor de esta liberación. ¿Quién fue que logró transformar su luto en alegría? Mardoqueo no quería ser el centro de esto. Y como veremos la próxima semana en el capítulo 10 acerca del liderazgo de Mardoqueo, mire cómo Mardoqueo no buscó su propia gloria. Esta celebración no era para agradecer a Mardoqueo o a Esther. Porque en el capítulo 10, en la última parte del capítulo 10, versículo 3, dice, ¿qué es lo que caracterizó a Mardoqueo? Y grande entre los judíos, y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo. Y el bienestar del pueblo judío no era otro más que prestar atención a la voz de su Dios. Y por eso Mardoqueo les dice, tenemos que celebrar para recordar constantemente cómo Dios ha obrado en esta liberación. Recordemos, celebremos. Mardoqueo quería dejar en claro que Dios obró en la liberación cuando el enemigo se había levantado. Quería que recordaran y celebraran porque aun cuando eran la minoría frente al poder de toda una multitud, ellos fueron librados. Fueron librados. Mardoqueo quería que celebraran porque necesitaban celebrar que Dios había manifestado su poder en medio de la debilidad. Mardoqueo quería que celebraran porque Dios había manifestado su carácter fiel a sus promesas, a pesar de que ellos habían sido infieles. Los judíos no tenían por qué estar allí. Los judíos tenían que estar allá con Esdras y Nehemías, levantando el templo. Pero Dios fue fiel con este pueblo, a pesar de que no eran fieles. Y él, Mardoqueo, les dice: vengan y celebremos, porque miren cómo Dios es fiel, a pesar de que nosotros no somos fieles. Quería que celebraran la bondad de Dios. Esa bondad se manifestó claramente en el momento oportuno. Y hermanos, ¿no les parece que hoy es un día para celebrar la misma gracia de Dios para con nosotros, a pesar de nuestra infidelidad? ¿Pero por qué nos quedamos viendo el partido de fútbol? Porque es más importante lo terrenal que lo espiritual. ¿Por qué no ver lo glorioso de la celebración comunitaria para agradecer al eterno Dios porque nos libró de la condenación? Jeremías capítulo 31, versículos 10 y 12. Está en las pantallas, no sé si lo alcancen a ver, pero si usted puede abrir su Biblia y leerlo junto conmigo, dice: oíd, naciones, la palabra del Señor, anunciad en las costas lejanas y decid: el que dispersó a Israel lo reunirá y lo guardará como un pastor a su rebaño, porque el Señor ha rescatado a Jacob y lo ha redimido de manos más fuertes que él. Vendrán y gritarán de júbilo en lo alto de Sion, y radiarán de gozo por la bondad del Señor. Su alma será huerto regado y nunca más languidecerá. ¿Por qué Dios rescató entonces al pueblo judío? ¿Para qué? ¿Para qué quiso Dios rescatar al pueblo judío? Porque vendrán y gritarán de júbilo en lo alto de Sion. Y pueden leer tres palabras que continúa. ¿Radiarán de qué? De gozo. Isaías 35:10. Isaías 35:10. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sion, ¿con qué? ¿Cuánto gozo? Gozo perpetuo. Con gozo perpetuo. Será sobre sus cabezas y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Isaías 65, 17 y 19. Isaías 65. Porque aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrán pensamientos al pensamiento. Versículo 18, podemos leerlo juntos. Más. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. Hermanos, Dios es más glorificado cuando nos deleitamos en su presencia. Dios es más glorificado cuando nos deleitamos en su presencia, y nos deleitamos en su presencia cuando meditamos en su redención gloriosa. ¿Pueden pensar en esto? Usted y yo tenemos un compromiso, un propósito en esta vida, que es traer gloria al nombre de Dios. Pero usted glorifica el nombre de Dios cuando usted se deleita en su presencia, y usted se deleita en su presencia cuando medita constantemente en la redención. Venir a la iglesia no es motivo de carga, es motivo de gozo, de decir: bendito nuestro Redentor, bendito sea porque sacó mi alma del atolladero, libró mi condenación, cargó con en sí mismo la condena que estaba en mí. Bendito sea el Eterno. Y por eso Isaías dice: no habrá más llanto. Por eso cuando usted lee Romanos 8:1 puede apropiarse de él y decir: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los últimos versos del capítulo 8: ¿quién pues me podrá separar del amor de Dios? Tribulación, angustia, hambre, peligro, desnudez. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores. No hay más llanto para el creyente. Es tiempo de celebrar, es tiempo de regocijarnos y decir: bendito el Eterno. Piensa en el Evangelio. Dejemos de pensar en lo que Dios no ha querido darnos y celebremos lo que Él ya nos dio. Celebremos el gozo de la salvación. Déjenme decirlo como una aplicación, con mucho amor. Pero es triste ver cómo los creyentes no celebramos. Piensen en una celebración. Por favor, piensen en una celebración de un día muy especial. Hay momentos que nosotros celebramos y nos gusta celebrar. ¿Qué tal una boda? ¿Les gusta la fiesta de la boda? La semana pasada nosotros tuvimos la oportunidad de estar allá con la familia de los Molina, y un amigo muy cercano a la familia se acerca con los novios y les da un consejo que me llamó mucho la atención. Y les dijo: disfruten su boda. Ya no se preocupen qué salió bien, qué salió mal, si hay pendientes. Ya, ahora es tiempo de disfrutar. Y dijo algo muy interesante: novia, que tu rostro pueda reflejar que estás gozándote en tu boda. Y es cierto, y platicando con mi esposa me decía: sí, es tan cierto eso. Porque uno se siente frustrado cuando la novia está, que no me gustó, o está saliendo algo mal. ¿Sí o no? Uno lo percibe. Sí, uno lo percibe. Gracias. Pero ¿cómo sabes tú que la novia está gozando de la boda? Las expresiones, ¿sí o no? ¿Sí o no? De hecho, es bíblico. Proverbios capítulo 15, versículo 13 dice: el corazón alegre se refleja en el rostro. No puedes decir que estás celebrando con un rostro que no está celebrando, déjenme decirlo así. Si tú estás celebrando la redención eterna de tu alma, ¿cómo se va a manifestar en tu rostro, hermana, hermano? De verdad, piense por un momento en eso. Si tú estás celebrando la redención eterna de tu alma, que estás celebrando que el Cordero de Dios descendió a esta tierra y se hizo hombre para cargar en sí mismo el pecado tuyo y mío, y que Él se puso como tu sustituto perfecto, ¿cómo vas a reflejar eso? Cuando cantas, ¿puedes pensar en el Cristo hermoso que es? pueden rodar las lágrimas por tu mejilla y con gozo decir, bendito el Cordero que me redimió de la culpa. Hermanos, es tiempo de celebrar, aun cuando Dios no nos dé lo que deseamos que nos dé, porque ya nos dio lo que nadie más nos puede dar. Es tiempo de venir cada culto y decir, es tiempo de celebrar. Por eso fue un mandato, celebre. Y volvamos a Esther, capítulo 9. Vean el versículo 21 del capítulo 9, 21 y 22, ordenándoles que celebrasen el día 14 del mes de Adar y el 15 del mes de cada año, como días en los que los judíos tuvieron paz de sus enemigos y como el mes que de tristeza se cambió en alegría y de luto en día bueno, que lo hiciesen días de banquete y de gozo, y para enviar porciones cada uno a sus vecinos y dádivas a los pobres. Pero esto lo leemos en el versículo 22, pero también es lo que leemos en el versículo 19. Por tanto, los judíos aldeanos que habitaban en las villas sin muro hacen a los 14 del mes de Adar el día de alegría y de banquete, un día de regocijo, y para enviar porciones cada uno a sus vecinos. ¿Cómo es que tenían que celebrar? ¿Cómo tenían que celebrar? Ya dijimos por qué tenían que celebrar. Pero quisiera que pudiéramos ver en esta narración cómo tenían que celebrar. Primero, lo que encontramos y dijimos hace un momento en el versículo 21, ellos tenían que hacerlo porque era una obligación. Y eso me hace pensar en que no era si lo sentían o lo querían. Era una orden. La ley se había establecido, tienes que celebrar. Tienes que celebrar. Porque si no lo haces, tiendes a olvidarlo. Era necesario establecerlo como un mandato para que el pueblo judío no olvidara lo cercano que estuvieron de la muerte y cómo Dios obró providencialmente para salvarlos. Hermanos, por eso era necesario esa orden. Tienes que hacerlo. Y déjenme decirlo como una aplicación. Por eso, Hebreos nos dice, no dejen de congregarse. Porque tienes que recordar. Porque si no lo recuerdas, la mente suya y la mente mía se le olvida. Y hay tanto en el ajetreo cotidiano, día a día, que nos hace olvidar. Y nos hace creer que nosotros somos los suficientes o autosuficientes. Si usted no recuerda la redención de su alma, usted puede pensar que la vida puede continuar sin recordar lo cerca que usted estuvo de la muerte, de la condena. Pero no solamente lo hizo como una ordenanza y lo tenían que hacer como una ordenanza. El cómo lo tenían que hacer era, lo tengo que hacer, me guste o no me guste. Lo sienta o no lo sienta, esto es una orden. Pero no solamente así, sino que también lo tenían que hacer como un día de banquete y de gozo. Banquete y gozo. Cuando pensamos en eso, pensamos en un tiempo de comida, de bebida, de regocijo. Porque ellos tenían que tener ese espíritu de compartir entre sus hermanos. Es un tiempo de poder abrir mi corazón y recordar comunitariamente que Dios nos libró de esa condenación. Y esto lo encontramos también en Nehemías capítulo 8, versículo 12. Porque allá los judíos que estaban, gracias, los judíos que estaban ya construyendo y en la tierra de Jerusalén, también comenzaron a hacer esto. Mire cómo lo dice en Nehemías capítulo 8, versículo 12. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar, ¿de qué? Porque habían entendido la palabra que les había enseñado. El poder ver las promesas de Dios cumplidas era un motivo para gozarse, para alegrarse. Y no solamente para gozarse y alegrarse en lo privado, personal, sino en la comunidad de los judíos. Pero noten que no termina allí, sino que también, tanto en el versículo 19, la última parte, como en el versículo 22, dice que tienen que hacer algo. Última parte del versículo 19, para enviar porciones cada uno a quienes. Versículo 22, para enviar porciones cada uno a su vecino y dádivas a los. ¿Recuerdan que el gozo que leíamos en Jeremías era algo que resplandecía? Ahora, ¿era solamente porque el rostro resplandecía? ¿Cómo es que era manifiesto que el gozo rostro resplandecía y el gozo pasaba de ser solamente una emoción con lo que ellos compartían? Con lo que ellos compartían. Cuando usted y yo pensamos en esto, podemos recordar, no es paralelo, pero podemos recordar solamente cómo recibieron el evangelio los creyentes del primer siglo. Y por eso quisiera llevarles a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Versículo 44. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartía a todos según la necesidad de cada uno. ¿Les suena algo similar? ¿O no? Y perseverando unánimas cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos, ¿con qué? ¿Qué es lo que producía la alegría? ¿La comida? En algunos casos sí. No. ¿Qué es lo que producía la alegría? ¿La convivencia? Posiblemente. ¿Qué es lo que producía la alegría? El haber sido redimidos por la sangre preciosa del Cordero. Que ahora podemos entender que lo que vivimos aquí es temporal. Pero hay algo eterno que nos gustaría compartir con todo mundo. Que todo el mundo conociera que Cristo es el Salvador. Y si para eso tenemos que reflejarlo dando, está bien. Y es lo que hizo este pueblo judío. Cuando recibieron la redención, pudieron compartir, porque todo pasó a segundo término frente a su inminente muerte. Frente a su inminente muerte, nada tenía valor. Ahora, porque Cristo nos redimió, o porque Jehová nos redimió de la muerte segura, yo entrego todo a Jehová. Y es lo mismo que pasó con los creyentes del primer siglo. Se dieron cuenta que lo valioso no era lo terrenal, lo valioso era lo eternal. Y si para eso tengo que compartir, lo comparto. Y esta fiesta del Purim, como vimos en la lectura, versículo 24, ahí nos dice cuál es la razón, porque Amán, hijo de Amedata, Agageo, enemigo de todos los judíos, estoy en Esther capítulo 9, versículo 24, enemigo de todos los judíos, había ideado contra los judíos un plan para destruirlos y había echado pur, que quiere decir suerte, para consumirlos y acabar con ellos. Mas cuando Esther vino a la presencia del rey, él ordenó por carta que el perverso designio de aquel trazó contra los judíos recayera sobre su cabeza y que le colgaran a él y a sus hijos en la horca. Por esto llamaron a estos días ¿qué? ¿De dónde entonces viene la fiesta del Purim? O por lo menos el concepto del Purim. De esta palabra pur, que es suerte. Pero la fiesta del Purim es una fiesta que nos apunta a una fiesta mucho más gloriosa. Nos apunta a la fiesta de la redención real, a una redención que no es parcial, una redención que es eterna. La fiesta del Purim es una fiesta en la que se recordaba la protección de Dios para con Israel, usando a Mardoqueo y a Esther como instrumentos, pero también recordaba cómo la suerte, entre comillas, fue el instrumento de Dios para la preservación del pueblo escogido. Pero hermanos, déjenme decir esto. Esta fiesta que es emocionante, que cuando uno la lee, en verdad se emociona y enciende ese sentido emocional. Todo esto es sombra de una verdadera redención. Todo esto apunta a un redentor glorioso y perfecto. Mardoqueo y Esther, que son tipos de Cristo, intercedieron por el pueblo, pero ¿sabe? Ahora no lo pueden hacer. No lo pueden hacer, porque ellos dejaron de existir. Pero ahora nosotros tenemos quien interceda por cada uno de los que hemos sido redimidos. Nuestro intercesor nunca, nunca descansa. Nunca teme. No sufre fracasos. Él siempre intercede por nosotros. Él es nuestro Redentor. Es tiempo de celebrar y decir, bendito nuestro Redentor. Si no recordamos la victoria, nos olvidaremos de ella. Si no recordamos la victoria, nos olvidaremos de ella y nos volveremos orgullosos y arrogantes. Si usted comienza a olvidar la victoria que Dios le ha dado por su redención, usted se va a volver orgulloso y arrogante como lo hizo el pueblo judío. Quiero hacerte esta pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que usted celebró la victoria de su redención por medio de la obra de Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que usted derramó su corazón en agradecimiento y dijo, fiesta debe ser porque Cristo me redimió? Es interesante ver cómo gastamos en un cumpleaños. ¿Sí o no? Un padre de familia me decía, gasté como 35 mil pesos en la fiesta de mi hijo. Muy bien. Bueno, no sé. Pero ya lo hiciste. Pero nos cuesta trabajo dar porque nuestro Redentor nos salvó. ¿Qué es más importante? ¿El día de su nacimiento físico o el día de su nacimiento espiritual? Cuando usted se dobló delante de su Redentor diciendo, Padre, gracias. Cuando se rodaron sus lágrimas de gozo y regocijo por la victoria que Cristo le dio por medio de esa cruz. Hermanos, Cada semana nos reunimos a celebrar, cada semana nos reunimos a recordar la victoria que usted y yo hemos recibido por la cruz, o viene usted simplemente porque, pues es domingo. O viene cada semana diciendo, voy a recordar al Cordero. Por eso les animo a que cada vez que usted tenga la oportunidad de venir y celebrar la Santa Cena, no deje pasar esa hermosa oportunidad. Es necesario que usted y yo nos regocijemos en la redención presente. ¿Recuerdas cómo Dios rescató tu matrimonio cuando estaba a punto de ser destruido? Y vino la redención de lo alto. Redención significa rescate, pago total. Y Él por su gracia te dio una nueva vida. ¿Recuerdas la sensación de imposibilidad que tenías donde te embargaba el sentimiento de culpa? ¿Y recuerdas aquel glorioso momento donde la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento era tan profundo allí que llegó y te dio nueva vida? No lo merecías, no lo merecías, yo no lo merecía, pero su gracia fue oportuna. ¿Puedes regocijarte en eso? ¿Puedes recordar aquel momento cuando la culpa por tu pecado te oprimía y te esclavizaba? Pero cómo la gracia de Dios y la redención de Él llegó y te libró de esa culpa. Pero es necesario también que te regocijes en la redención futura. Habrá una nueva Jerusalén. Juan 17:22 dice, ahora tienen aflicción. Pero saben, yo los volveré a ver. Y vuestro corazón se alegrará y nadie quitará el gozo de ustedes. Hay una redención que nos espera. Joven que estás aquí, tú que estás luchando con tu pecado, sientes la culpa de tu pecado y dices, ¿cuánto quisiera dejar de luchar con eso? Recuerda, hay una redención futura donde el pecado no tendrá más poder sobre nosotros. Después de todo, es necesario que hoy suframos, porque es allí cuando Dios nos da alivio, cuando disfrutamos de su consuelo. Es allí cuando nosotros podemos decir, anhelo la venida del Señor. En segunda de Tesalonicenses, Pablo describe, cuando aquel venga, nosotros seremos glorificados. En aquel día cuando podremos verlo y admirarlo, nosotros podemos considerar y contemplar aquel momento de nuestra glorificación. Es necesario hacer la fiesta del Purim para recordar que aún en este tiempo presente que sufrimos, vendrá el gozo eterno. Quisiera concluir animando a los corazones de cada uno de ustedes. Esta semana ha sido una semana de muchos desafíos. Seguro estoy que muchos de ustedes han encontrado luchas con el pecado. En algunos casos han caído en el pecado. Han fracasado una vez más. Pero sabe, mi querido hermano, hay redención. La cruz de Cristo ha sido nuestro pago. Ya no hay más culpa sobre el creyente. Por esa razón usted puede ver la cruz como la fuente de su gozo, la fuente de su perdón, y a Cristo como su redentor. Hoy, ¿por qué no inclinamos nuestro rostro y celebramos la redención de nuestros pecados? Quizá usted dice, yo no he sido redimido. ¿Sabes? Hoy puedes recibir esa redención. Padre eterno, el pueblo de Israel celebró la victoria sobre